vas a escuchar a continuación es la conferencia de prensa de la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se realiza del 7 al 22 de febrero de 2020 en Papantla, Veracruz. Puedes seguir las actividades que realiza esta Quinta Brigada en el hashtag Brigada Buscando y a través de los medios y radios libres.
Creo que algunas se cruzan un poco sobre el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, sobre el cambio, la línea de campo, sobre cómo se desarrollan las actividades con el sexenio anterior y el actual, y el tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y ahí lo pongo desde la parte central, ahí diría que hay algunas cosas que se han avanzado. Digo, que Andrés Manuel haya declarado el término de la política de guerra permite, por lo menos desde la institución de las familias, estar en el imaginario que eso pudiera terminar, porque se desata con la confrontación del Estado, provocación. Pero si analizamos los 70, en los 70 era directamente el Estado quien estaba generando las desapariciones, y hoy ha mutado, transformado, y parece que buscaron alguna manera distinta para poder generar ese proceso de exterminio. Ahí hemos avanzado. La anterior brigada tuvimos el acompañamiento de algunos actores, de Alejandro Encinas. En la mañanera, Andrés Manuel reconoce la labor que se realiza desde este espacio tan importante en la reconstrucción del tejido social. Pero es importante mencionar que antes, en las cuatro brigadas anteriores, se había gestado una reunión interinstitucional para poder generar acuerdos y poder ver obligaciones y ver qué instituciones tenían que romper qué paradigma interno para poder accionar en función del centro, la búsqueda de las y los desaparecidos. En esta ocasión, por desgracia, no tuvimos esta reunión, que lo que generó fue una desarticulación completa. No quiero decir falta de voluntad, ni tampoco quiero decir un compromiso total, porque eso queda ambiguo desde esa capacidad de convocatoria para esta reunión interinstitucional. Y ahí diré, la Comisión Nacional de Búsqueda, creo que falta mucho para hacer la Comisión Nacional de Búsqueda que desde sus inicios, en la intención de la ley que estamos. Yo no tengo estudios, gracias a Dios, pero yo lo resumiría de la siguiente manera, y desde ahí medimos la intención política y moral de atender la búsqueda de los desaparecidos. En la escuela me enseñaron que 5 por 5 son 25, y para atender una desgracia como la que vive el país, 43 personas que trabajan en la Comisión Nacional de Búsquedas y encargadas de la búsqueda de todo el país no van a solucionar el problema. Y a lo mejor ahí lo dejo como en una manera de pensamiento para que cada quien lo vaya tomando en sus propias conjeturas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hoy ha generado una transición en el cual algunos esfuerzos que se venían realizando, ganándole el terreno, inclusive la interpretación de la ley, se habían estado ganando, no escritos, pero con base en el derecho pro persona, priorizando a las familias, se habían avanzado en algunos lazos y en algunos tramos. Hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos con Mara, actual titular, la cual a mí en lo particular me sorprendió, porque dicho el camino que tenía en su postulación, a la hora de llegar, platicamos sobre el ejercicio de la intención de las búsquedas, que si bien las búsquedas no es algo que directamente le compete a ella, sino a la Comisión Nacional de Búsqueda, le hicimos un planteamiento donde se pudiera comprender y entender que el buscar y encontrar atraviesa todo lo que la Ley General de Víctimas tiene en la lógica de la atención psicosocial, de la restauración del daño y sobre todo acceder al derecho a las víctimas, al derecho de las víctimas a buscar la verdad. Hoy las familias hemos priorizado el acceso a la verdad porque hemos entendido que lo primero que desapareció en el país fue la justicia. Y ahí nos quedamos mucho tiempo entrampados. Entonces, muchas partes que hoy dibuja en la Comisión Ejecutiva, para nosotros son insuficientes o no están diseñadas de la manera en la cual hoy las actividades de búsqueda la requieren, lo requieren. En estas partes de las instituciones, el presidente es un paraguas, pero hacia abajo la gente se sigue mojando. Es decir, los funcionarios que en algún momento se prepararon en la academia, que han llegado a ocupar los puestos institucionales en el tema de búsqueda de desaparecidos, muchos han intentado estar ahí porque se han preparado para tener un puesto. Y muchos de ellos han utilizado ese puesto como un columpio para poder trascender como personas, para tener un desarrollo mejor en sus vidas. Y lo que en esta línea necesitamos es gente comprometida, gente humana, que pueda tener la capacidad de poder desarrollar esfuerzos para poder encontrar y atender este cáncer social que hoy somos nosotros, porque lastimamos al país. En el tema de los 100 pesos que refiere mi madre, hemos generado un mecanismo para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Veracruz pudiera atender esa parte, y hay algunas familias que nos han referido que para poder trasladarse, lo que se les depositaron fueron 100 pesos. El acuerdo con la Comisión Ejecutiva a nivel federal fue el siguiente: como no hay una institución que pueda desarrollar el oficio para que convoque a las familias en una acción ministerial, ellas tendrían límites para poder acceder al recurso del fondo. En el artículo 39 de la Ley General de Víctimas establece que la Comisión Ejecutiva tiene la obligación de regresar a su lugar de origen a todas aquellas familias que se encuentren fuera de su estado. Apelamos ese artículo para que de manera en sus regresos puedan hacer un ejercicio de sus derechos las familias. Agradecemos y saludamos también en esa parte a Mara, que aunque ese marco nos deja limitado, tuvieron esa intención para poder desarrollar en este algunos muy concretos de los avances. Lo que sacaron en el comunicado establece muy bien las líneas, creo que son tres camionetas las que ponen, el retorno, pero yo no me voy a meter con esa parte o con las instituciones. Lo que yo dejo aquí, lo someto, es las familias dejan 15 días de su vida, no perciben un peso, dejan sus espacios vacíos y vienen a reconstruir un país que nos han dejado en pedazos. Primera, yo digo, si el ejercicio del derecho es solamente que le retornen a sus casas, pues estamos leyendo mal las cosas. Esa es mi percepción. Nos falta mucho por caminar. Una presión haremos nosotros, otra presión harán los medios de comunicación, la sociedad, pero hay caminos y lecturas diferentes.
Sí, bueno, antes que nada, pues queremos hacerles saber que nuestro grupo es un grupo completamente autónomo. Nosotros, para mantenernos, para seguir haciendo nuestras búsquedas, las cuales hacemos cada 15 días, hacemos kermeses, nosotros vendemos comida, y de ese dinero que nosotros sacamos es como nosotros solventamos los gastos de gasolina, ya, de comida, todo lo que nosotros necesitamos para hacer estas búsquedas. A nosotros estamos basados en San Diego, y para salir nos cuesta alrededor de $1,300 para salir a buscar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y quería contestar la pregunta de la compañera. Hasta el 2017 nosotros teníamos, por medio de otros compañeros, nuestro conocimiento es que hay alrededor de 2,300 cuerpos que han sido identificados por las morgues de Pima County y de Maricopa, ¿verdad? Y hay alrededor de 3,500 cuerpos que no han sido identificados y que han sido puestos en fosas comunes. Además de eso, pues hay muchísimo más. Nosotros sabemos que el desierto es una carpeta humana. En el desierto hay muchísima gente que ha fallecido y que lamentablemente ni nosotros ni las autoridades han encontrado, ¿verdad? Y pues realmente nosotros sí nos gustaría que de alguna forma el gobierno de México visualizara ese problema que hay, porque todas esas muertes son problema directamente del gobierno de México. La gente está siendo forzada a hacer esa travesía, y lamentablemente a la mayoría de ellos los lleva a la muerte, ¿no? Entonces, pues no sé si la pregunta ha sido contestada. Lamentablemente, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, nuestros hermanos de Centroamérica y de México también viajan, y principalmente cuando ellos llegan al TAR Sonora, muchos de ellos son reclutados por el crimen organizado. Muchos de ellos son forzados a cruzar droga, ¿verdad?, y hacer cosas ilícitas, que si ellos se niegan a hacerlas, pues de todos modos, de alguna forma van a perder la vida. Entonces muchas veces pues tienen que hacerlo forzosamente y pues muchos de ellos mueren intentando cruzar al otro lado.
Bueno, la seguridad es principalmente la información. Es bien importante que la información sea clara, ¿no? Que no genere confusiones, y siempre ha sido un mensaje por parte de los familiares en todas las brigadas que salimos no a buscar culpables. Los familiares lo que pretenden es recuperar tesoros, encontrar personas que ellos dicen que salgan a la luz, que regresen con su familia. Una familia descansa, entra en paz cuando esto sucede, pero es bien importante estarle informando eso a la población a donde se acude, porque si no se puede entender de muchas maneras, ¿no? Que calentamos la plaza, que estamos buscando quiénes son los responsables de esos hallazgos y esas cuestiones. Esta brigada, pues vaya, no pretende eso, ¿no? Sino principalmente encontrar, ¿no?, restos o si es en vida, encontrar a sus familiares. Otra de las formas, pues, es la prevención. Principalmente ahí está, ha estado funcionando la parte más importante de nuestra seguridad, porque como bien dice César, hemos estado en escenarios durante las brigadas de mucho riesgo, ¿no? Y ha sido estos protocolos, el diseño de estos protocolos para estas intervenciones, lo que nos han ayudado a poder salir, ¿no?, de esas situaciones sin tener ningún incidente grave. Se diseñan protocolos, algo donde señalamos constantemente a la fuerza que nos acompaña, que en este caso será Guardia Nacional y Federal, y en algunos casos, dependiendo de los ejes, también municipal, es que no hay protocolos de evacuación, digamos, ¿no? Entonces imagínense que esta vez ya son 300 personas, un poquito más, familiares que van a estar acompañando esta brigada, y que no esté diseñado un protocolo de evacuación para los diferentes escenarios. Muchas veces nos han dicho, porque exigimos, ¿no?, como esa parte nos corresponde a Marabunta, exigimos que o nos presenten el diseño de su protocolo de evacuación o que adopten el que nosotros diseñamos. Y nos dicen, no se preocupen, ya está todo, el ejército tiene alta experiencia en eso y lo tienen diseñado, ¿no? Pero cuando nos lo muestran, es un protocolo que ellos ejecutan como soldados, ¿no?, como gente armada, gente que trae un chaleco antibalas, ¿no?, cascos con un blindaje y unidades con un blindaje. Le decimos, no es lo mismo, o sea, tú lo planeas así porque tú puedes responder al ataque, pero nosotros no llevamos armas, ¿no? Entonces, Juan Carlos mencionaba hace ratito, ¿no?, a nosotros siempre nos enfrentamos con esta parte deshumanizada y deshumanizante de la institución, ¿no? Es bien grave tocar esa realidad. No, quizás a través de las pantallas se ve de un modo, pero tenerla de cerquita, vivirla, y más cuando te pone en riesgo, te das cuenta cómo está de descompuesto ahí el tema, ¿no? Y en materia de seguridad, pues aún más. Entonces, es eso, van 26 jóvenes de Marabunta, que ellos harán también el protocolo de seguridad en el lugar donde vamos a tener la instancia, las guardias, los rondines, cuando salgan a escuelas, iglesias, al campo, también ahí diseñados los protocolos de seguridad y líneas de comunicación cerradas. Pues es así, ¿no? Muchos de nosotros, inclusive los familiares, creo que la mayoría, es muy chistoso porque cuando se concentran tantos familiares que además de estar buscando a sus desaparecidos, ellos están amenazados, se juntan muchos botones de pánico. Entonces, no sé si sepan qué es eso, ¿no? Y decimos, no manches, 10 botones de pánico, estamos salvados, ¿no? Pues es nada, ¿no? Y es muy chistoso porque el mismo mecanismo de protección, vemos ahí lo vulnerable que es, ¿no? Por eso es importante que nosotros mismos, desde las mismas familias, se diseñen los protocolos, y que es donde hay un bache con el Estado, ¿no? Se niega a trabajar con las organizaciones, a aprender de la experiencia de los familiares, y además escatima, ¿no? Ahí manda bien poquito, ¿no? De personal para la custodia. Pues no queda más que nosotros lo hagamos. Por eso es que la prevención y la información es vital, ¿no? No estamos buscando a los responsables, ¿no? Que quede eso bien claro, muy, muy, muy clarito. Es un mensaje de paz, es un ejercicio de construcción de paz, y habrá la parte de la exigencia, como lo han manifestado nuestros compañeros, pero eso es bien importante, construcción de paz y la prevención, ¿no? Nos anticipamos eso. Ahí es donde hemos concentrado nuestra protección, vaya, ¿no?
Para... Vicky, adelante.
En la pregunta que se nos hacía respecto a las dificultades o los retos con los que nos encontramos en la brigada, así como en cada búsqueda, en cada una de las brigadas, entre los principales podríamos decir que es esa reconstrucción del tejido social. Puesto que todas las personas tenemos miedo, tenemos desconfianza, sentimos inseguridad, y si una persona tiene algún dato, ha visto algo o sabe algo, es un miedo de decir. Entonces tenemos que generar la confianza de cada una de las personas. Entonces esta reconstrucción es un reto y es una de las dificultades con la que nos vemos en cada brigada. Si a esto vamos uniendo lo que es la falta de vehículo para llegar a los lugares donde tenemos que trasladarnos o trasladar a tantísimas personas que tenemos esa necesidad de venir en búsqueda, es otro de los retos y dificultades muy importantes. ¿Cómo movemos a tanta gente? ¿Cómo ayudamos a tanta gente a llegar hacia los lugares que queremos llegar? Si todo el día esto le vamos nosotros aunando, que en los campos, en los lugares donde vamos a búsqueda en campo, viene siendo la vegetación, el clima, el estado del lugar, son otros puntos y otros factores que es un reto para nosotros poder acercarnos y poder encontrar en estos lugares. Entonces, cada una de las búsquedas de esta brigada significa un reto y una dificultad en la que, repetimos, no se logra sin la ayuda de la sociedad, sin la unión de cada una de las personas y la confianza que nos tengan a nosotros como familia, que nos tengamos cada uno como seres humanos, este tejido social que se ha ido perdiendo y que ha costado más trabajo reconstruir.
Para terminar, doña Mari quiere hacer un último mensaje.
Decían ustedes que cómo nos ha ido con este nuevo gobierno. Ustedes han escuchado los discursos que el presidente ha salido a dar y en los cuales siempre ha dicho que no va a escatimar esfuerzo alguno para el apoyo de los familiares que estamos buscando a nuestros seres queridos. Pero les voy a dejar esto también para que ustedes lo descifren. ¿Cómo es posible que en el discurso se diga esto y en la realidad sea lo contrario? Porque hemos visto esa falta de recursos, porque de verdad son muy necesarios, y nos hemos visto ahora sí obligados a buscar formas para recabar fondos para poder ayudarnos. Créanme, lo que jamás imaginé llegar a esto. Nos fuimos a tomar las casetas. Estuvimos tomando la caseta de Cuernavaca y la sorpresa fue mayúscula. Cuando se necesita seguridad para cuidar a los ciudadanos, cuando están sufriendo un percance, no hay seguridad. Y ustedes lo han visto. Ah, pero eso sí, para reprimirnos, para tratar de amedrentarnos, para intimidarnos, se pintan solos. Y eso sigue pasando. Y ese mensaje se lo mando al señor presidente. ¿Cómo es posible que él diga una cosa y las acciones sean otras? Nos mandaron 18 patrullas para reprimirnos el día que estuvimos en esa caseta. Pese a que su servidora les dijo que no tuvieran pendiente, que no tuvieran miedo. Nosotros somos gente de paz. Nosotros somos gente que pese a este dolor que traemos bajo nuestras espaldas y en nuestro corazón, no somos capaces de hacerle daño a nadie. Y aún así, estas personas con una prepotencia estuvieron haciendo ese acto ahí. Yo lo único que me atreví a decirles fue, toda la semana va a estar tomada la caseta, ¿sí? Para manifestarles que no les tenemos miedo. Porque es más grande y más fuerte el amor a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, y es más digna la acción que estamos llevando a cabo que todo eso que nos puedan mandar para intimidarnos. Y decirle al señor presidente que tenga cuidado. Porque ahí nos está diciendo una cosa en el mensaje, pero la realidad es otra. Y una verdad a medias es una mentira completa. Que tenga mucho cuidado con sus acciones o con su gente, porque él es quien tiene que llevar las riendas del país. Y no se vale, ¿sí?, que gente que queramos trabajar y luchar por la paz, por la justicia, y queramos dignificar nuestras acciones, porque hemos tratado todas las madres, los familiares, de darle un cauce digno a este dolor que estamos llevando. ¿Estamos indignados? Sí, lo estamos. ¿Hemos sido permisivos? También lo hemos sido. Pero a partir de aquí, la situación va a cambiar. Y esto queremos que lo sepa el señor presidente. Estamos totalmente de acuerdo en luchar junto a él para que un país mejore. Pero no se vale que por un lado nos diga que nos apoya y por el otro lado nos reprima. Muchísimas gracias.
Del 7 al 22 de febrero será la brigada, tendremos como sede Papantla, Veracruz, estarán reunidos 74 colectivos de 21 estados de la República, más de 300 personas que se van a desplazar, como ya explicó Juan Carlos, muchos de ellos por sus propios medios, y vamos a realizar actividades que en principio son una obligación del Estado, pero ante esta inacción y estas acciones deficientes, las familias han tenido que organizarse y van a llevar a cabo esta quinta Brigada Nacional de Búsqueda. Si ya no hubiera más preguntas, les agradecemos mucho su presencia. Les invitamos a que sigan el Twitter @brigadabuscando, donde el equipo de comunicación de la brigada estará compartiendo información posiblemente durante estos días. También es muy probable que al final de la brigada tengamos una rueda de prensa para informarles pues cuáles fueron los resultados y los hallazgos de este ejercicio, que como ya han señalado las familias que están aquí presentes, es un ejercicio que busca reconstruir el tejido social, es una acción de paz y es un intento por hacer lo que el Estado no está haciendo. Muchas gracias y estamos en comunicación.